Está en línea Hugo Magonza, que es director general del CEMIC. Hugo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Un gusto en hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, me gustaría su opinión acerca de esta reforma en la salud que quiere Cristina.
En principio hay que aclarar una cosa. Siempre los sistemas deben ser reformados porque la dinámica de las cosas hacen que tengan que tener una expectativa de ser mejores. Y en ese proceso de ser mejores, tienen que ser reformados. Ahora, nosotros venimos trabajando en procesos de reforma desde hace más de 20 años. Y hace los últimos 6 hemos hecho una enorme cantidad de propuestas del sistema privado, privado con fin de lucro, sin fin de lucro, de la seguridad social y público hacia los distintos gobiernos, como para hacer reformas que hagan sostenible o sustentable el sistema. Cuando alguien hace una propuesta como se hizo hasta ahora, que le hemos tenido algún conocimiento público respecto de ciertas cosas, como por ejemplo integrar los sistemas, discutir la fragmentación del sistema, hacerlo más equitativo, que haya más equidad obviamente, y que sea más eficiente, que haya un proceso de intervención y rectoría del Estado, la verdad es que nadie puede estar en desacuerdo con los conceptos fundacionales de ese documento. La pregunta siempre uno se hace es ¿cómo se va a ejecutar ese modelo de una mejora? Porque la realidad es que uno tiene en claro estos objetivos que parecen ser loables, pero más allá de eso está la instrumentación de las medidas.
Claro.
En ese sentido, nosotros tenemos un montón de propuestas para hacer. A mí me gustaría pensar que esto se va a discutir largamente, ¿no? Porque un proceso de cambio en el sistema de salud.
¿O querrán manejar la caja? ¿Querrán lo privado para manejar la caja? Porque la verdad, la salud privada es modelo en Sudamérica, nuestra salud privada, ¿no?
Sí, yo ahí adhiero totalmente a la reflexión, con las imperfecciones que tiene, porque vuelvo a decir, yo cambiaría un montón de cosas, pero la pregunta es si lo que yo tengo es en términos comparativos con otros países de Latinoamérica es muy superior. Y por otro lado, a muchos países del mundo este modelo tan muy difícil de entender para la cultura de otros países, el modelo de la tres patas público, privado y de la seguridad social, es un modelo que hoy da una respuesta que es extraordinaria. Y la demostración está en el proceso del año 2020 y 2021, en el medio de una pandemia de características insospechadas, impredecibles, por eso es una, y además con características realmente significativas en cuanto al volumen de recursos que requirió el sistema de salud. Bajo unas condiciones bastante adversas, se le diría yo, porque viene con una crisis estructural tanto de financiamiento como de funcionamiento de más de 20 años, no dijo nada. Es un sector que se puso el casco y se puso a trabajar con sus equipos de salud, reformuló hospitales, incorporó tecnología en el medio de problemas económicos como tiene toda la economía y particularmente el sistema de salud.
Hugo, buenos días, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va?
Doctor, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hugo, recordémosle a la gente que la división del sistema, o la partición, o esta segmentación del sistema de salud es culpa de Onganía, cuando le entrega las obras sociales a los sindicatos. Ahí empezó la fragmentación. Después apareció el sector privado, pero en última instancia la fragmentación inicial de entre público y obras sociales sindicales la genera una ley de la época de Onganía, motivo por el cual desde aquel entonces viene la historia de la fragmentación, que después se fue fragmentando en más subsectores, y yo creo que hoy usted debería agregar a esta fragmentación el tema de los financiadores, que si me parece interesante que se lo cuente a la gente, porque no es solamente el privado, obras sociales y el público, sino que además hay actores muy importantes que son los que pagan. Háblese, entiéndase IOMA, por supuesto, entiéndase PAMI, entiéndase las obras sociales provinciales, las que tienen que ver con los empleados públicos, que son actores principalísimos en esto y nunca fueron mencionados.
La verdad, doctor, me parece que es una aseveración muy, muy interesante y muy oportuna, porque se habló muchísimo de la fragmentación del sistema. siempre hablan de la fragmentación del sistema como la parte privada,
claro,
del sistema.
Claro.
Pero yo haría un reconto, ¿no? Cada provincia de la República Argentina es en sí misma una parte fragmentaria, porque las provincias nunca delegaron,
exacto,
en la nación la rectoría del sistema, bueno, digamos, el funcionamiento de su sistema sanitario.
Sí. Hugo,
además, cada provincia tiene, sí, una obra social provincial, y la realidad es que el sistema está sumamente fragmentario, es cierto, pero también una buena parte de esa fragmentación es producto de decisiones de Estado, ¿no? Incluyendo la creación de obras sociales especiales, como decía el doctor Sim recién, ¿no? El PAMI, que es un ente autárquico, la obra social provincial de Ioma, que es una obra social muy importante en términos de afiliados, pero después hay obras sociales por ley, como pueden ser las obras sociales de la legislatura, la obra social del Congreso, claro, la del Poder Judicial, la de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese modelo es un modelo realmente que uno debería pensar en que debe tener un orden. Y eso no quiere decir que tengan que desaparecer. Lo que sí que tiene que tener claro es qué rol van a jugar. Pero ahí me parece que yo podría hacer, a lo mejor, detenerme un minuto y recordarle a la gente que en realidad la responsabilidad de la salud pública de la población primaria la tiene el Estado,
claro,
porque la Constitución Nacional obliga al Estado a hacerse cargo de la salud de toda la población.
Así es.
Y ahí empieza un tema que tiene que ver con la relación con la contribución al sistema de salud, que en la República Argentina es muy alta en términos de porcentaje de PBI, casi 10%, y muy mal a lo mejor en resultados sanitarios en algunos lugares del país. Por eso la gente dice, bueno, el sistema tendría que ser más equitativo. Pero la primera responsabilidad de la equidad la tiene el que prioriza los recursos, que es el propio Estado. Digamos, si uno tiene salud cubierta al 100%, o debería tener salud cubierta al 100%, solo por el hecho de ser ciudadano del país y contribuir a través de sus impuestos. Pero después, si paga la obra, asume una obra social...
Es un tema suyo.
Es una retención sobre sus remuneraciones, que eso puede ser cuando uno tiene un trabajo formal, o es un autónomo, o es un monotributista, paga por segunda vez. Si está en una provincia, a lo mejor también está contribuyendo a través de impuestos municipales, claro, al sistema sanitario. Pero además después elige pagar una cobertura médica, que puede ser por derivación de aportes de la Seguridad Social o directamente de su bolsillo. O sea que en algunos casos paga hasta entre 3 y 4 veces,
sí,
por su cobertura. Y ahí me parece que también hay una mirada que tenemos que tener, no solamente desde la mirada institucional del país como política sanitaria, sino del bolsillo de la gente. ¿Por qué, sí, le debemos hacer pagar tantas veces por lo mismo?
Tal cual.
Me parece como una reflexión para tener en cuenta. Y en este caso en particular, yo diría que lo que estamos discutiendo en este preciso momento es que a lo largo del tiempo, con todas las normativas que han surgido desde, yo diría, más de 20 años para acá, ¿no? Uh-huh. PMO en el año 96 en adelante, con la ley de regulación y 70 leyes que han incorporado coberturas a la prestación médica, lo que ha habido también es una traslación de la responsabilidad de la cobertura médica, que es del Estado, uh-huh, hacia las entidades. Y estas entidades lo trasladan a través de cuota o de aporte a sus beneficiarios. O sea que termina la persona volviendo a pagar una vez más por la cobertura que de hecho ya tiene.
Uh-huh. Hugo, muchísimas gracias, ¿eh? Gran abrazo.
Gracias, a su disposición.
Hugo Magonza, el director general del CEMIC.